ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Pocos mitos han sido tan atractivos para el mundo occidental de la cultura griega que hemos recibido, que signifiquen tanto para nosotros y sean reelaborados, reinterpretados, me parece, Salvador, al menos mirándolo con la profusión de escritos, poemas, interpretaciones, análisis, como el mito del Minotauro. ¿Te parece que es así?
Sí, sí, yo creo que también, que es uno de los mitos más inquietantes que presentaron los griegos. Tal vez para nuestros oyentes que no estén familiarizados, tengamos que hacerles recordar un poco cuál es el mito del laberinto. En la isla de Creta había un laberinto y dentro estaba el Minotauro. El Minotauro era un monstruo con cabeza de toro y cuerpo de hombre que había que alimentarlo, ¿no? Minotauro significa, la palabra Minotauro significa toro de Minos, ¿no?
De donde surgió la ciudad.
Surgió, claro. Y tenía un sobrenombre, un nombre. Ese Minotauro se llamaba Asterión, ¿no? Era hijo de la reina Parsifae, esposa del rey Minos. Esta reina sintió una pasión zoofílica con un toro blanco, y de ahí nació el Minotauro. Cuando nace el Minotauro, Minos, que es el rey de Creta, le pide a Dédalo que haga un laberinto de donde no pudiera salir.
Porque era incontenible.
Era el arquitecto, ¿no? Había que alimentarlo, pero había que alimentarlo con carne humana. Entonces, como él había vencido a Egeo, que era el rey de Atenas, todos los años mandaban 7 varones y 7 mujeres jóvenes que eran entregados al Minotauro.
Atenienses.
Claro. Los hacían perder en el laberinto y el Minotauro se los comía, ¿no? El laberinto, como todos sabemos, está hecho de muchos caminos para confundir, ¿no? El hombre se pierde a través de tabiques que obstruyen, de recovecos. Y hay un solo camino a la salida que es imposible encontrarlo. Y por eso lanzaban a estos jóvenes a este laberinto, quedaban perdidos adentro, y el Minotauro, que no podía salir porque justamente estaba en un laberinto perdido, ¿no? Era un laberinto perfecto el que había hecho Dédalo, tan confuso que no podía salir, entonces reconstruían eso. ¿Para qué hicieron esta sádica historia los griegos, no? Porque uno tiene que preguntarse estos mitos que inventaban, ¿qué es lo que querían decir en el fondo? Si hay un monstruo que quiere devorar, el laberinto es angustiante porque la muerte es segura, ¿no? Y porque está hecho en tal forma que es muy difícil salir del laberinto. Y yo creo que el sadismo de los griegos hizo que el laberinto sea un símbolo de la vida. El hombre es lanzado ahí dentro de la vida, no puede salir, y los hombres viven confundidos, perdidos, extraviados, y la muerte los espera, ¿no? Quiere decir que era una síntesis, en definitiva, de la vida. Pero en el año 1949, Borges lanza un libro que se llamó El Aleph, y allí tiene un cuento breve que se llama La casa de Asterión. Y es un cuento de una página, y le da una vuelta de tuerca a la historia. La hace diferente, diferente. No altera nada de lo que es la historia, el mito, pero le da un enfoque diferente.
Claro.
Y es muy interesante, porque es un relato en primera persona del Minotauro. Es decir, siempre se narra la historia desde afuera, desde Parsifae, del rey Minos, de Ariadna, ¿no?, que está afuera, que trata de liberar a Teseo, que es el joven que tiene que ir para ser muerto por el Minotauro, le da un hilo para que lleve, y el hilo para que después que mate al Minotauro, con ese hilo pueda regresar a la salida, ¿no? Y de Dédalo, que era el arquitecto que lo hizo. Siempre están esas voces, ¿no? Pero nunca se escucha hablar al Minotauro. Y lo que hace Borges es hacerle hablar al Minotauro en primera persona. Y yo creo que esa es la gran
novedad.
Sí. Novedad. Y la otra cosa que tiene es que desde el título nos desafía.
Claro.
Porque él titula el cuento La casa de Asterión. era muy minucioso para poner los títulos, y para él los títulos formaba parte
del cuento mismo.
Del cuento. Sí. Cuando él escribió El hombre de la esquina rosada, un lector le hizo notar que en todo el cuento no aparecía la esquina rosada. Uh-huh. Y él dijo, el título forma parte del cuento. Lo que sucedió, sucedió en la esquina rosada, por eso está en el título.
Claro.
Entonces, el título nos desafía. ¿Y por qué nos desafía? Porque él no coloca el laberinto de Asterión, uh-huh, ni la prisión de Asterión, ni el castigo de Asterión, ni la mazmorra de Asterión, ¿no es cierto? Que serían títulos, digamos, tradicionales, que se nos ocurren a todos. Yo tengo que escribir eso.
¿Y tampoco ¿Y qué pongo? Pone el laberinto del Minotauro?
Claro,
usa el nombre propio.
El nombre propio. Y él dice la casa de Asterión. Ahora, cuando yo utilizo la palabra casa de Asterión, cuando nosotros usamos en nuestro lenguaje mi casa, la casa donde vivo, ¿no? Estamos hablando del hogar, de la vivienda, donde yo me siento tranquilo y me siento feliz.
Uh-huh.
Esta es la visión que da el Minotauro.
Una visión hogareña.
Una visión hogareña. Es su casa donde vive tranquilamente y se siente feliz.
Porque incluso dice que entra el que quiera.
Sí, 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 que entra el que quiera.
No hay puertas, está todo siempre abierto. Así
ahora,
que
el, a pesar de eso, el laberinto, él dice, yo no estoy prisionero en este laberinto, uh-huh, yo puedo salir. Y dice, algunas veces he salido. Lo que quiere decir que es su casa. Y yo creo que el pensamiento de Borges, que por supuesto Borges era muy nihilista, ¿no? Muy de sentir la presencia de la nada, está hablando de un hombre que está perdido permanentemente en un laberinto y que puede salir, pero que no se atreve a salir, uh-huh, de ese laberinto, ¿no? Por ejemplo, en una de las partes, el Minotauro dice, otra especie ridícula es que yo, Asterión, soy un prisionero. ¿Repetiré que no hay una puerta cerrada? ¿Añadiré que no hay una cerradura? Por lo demás, algún atardecer he pisado la calle. Si antes de la noche volví, lo hice por el temor que me infundieron la cara de la plebe. Es decir, él cuenta que él puede salir del laberinto, claro, y que no está prisionero.
Y que ha tenido contacto
y que,
con la gente.
Pero sí, él vive cómodo dentro de eso, a pesar de que tiene la oportunidad de salir, uh-huh, y que alguna vez ha sentido, pero sintió que ese mundo era demasiado hostil para él. Quiere decir que vive voluntariamente en ese lugar.
Pero a su vez, él dice que no es un misántropo.
No, él no es un misántropo, ¿no es cierto? Pero está allí. Nosotros no estamos lanzados a un laberinto, vivimos dentro del laberinto.
Uh-huh.
Vivimos dentro del laberinto y nos hemos acostumbrado a vivir dentro de ese laberinto y creemos, como creía el monstruo, que es normal, esta es mi casa, uh-huh, es normal vivir esto, es normal vivir y tropezar con cadáveres dentro del laberinto, es normal la violencia que se ejerce acá dentro,
uh-huh,
es normal, todo es normal.
Claro.
No se da cuenta de la normalidad en la que está viviendo, ¿no? Y bueno, para él esa es la normalidad.
Y hasta una especie, ¿no?, de ritual que se va cumpliendo y ya es parte de su vida.
Sí, sí, y cuando uno va leyendo el cuento, se va dando cuenta que él trata de conformarse a esa realidad,
uh-huh,
que esa es su realidad, que tiene que asumirla como su realidad, y que ese lugar es su lugar,
claro,
¿no? Y que en algún momento va a llegar el fin de él. Y es interesante que el relato termina con una breve intervención fuera del laberinto. ¿Quién la hace? La hace Teseo, que fue, en la mitología, fue el que entró y lo mató.
Uh-huh.
Y dice las dos líneas finales del cuento.
Es cuando sale de la primera persona, ¿no?
Sí, y sale de la primera persona. Cuando entra la parte relato. Y entonces deja de hablar el Minotauro y dice Borges, el sol de la mañana reverberó en la espada de bronce. Ya no quedaba ni un vestigio de sangre. ¿Lo creerás, Ariadna?, dijo Teseo. El Minotauro apenas se defendió. Está diciendo que llegó él para matarlo y no ofreció resistencia, ¿no? Llegó la muerte. Y así como tomó como natural vivir en el laberinto, y no quiso salir de allí, así tomó como fatal el hecho de que llegara la muerte. Bueno, llegó. Y en alguna forma la muerte es ese redentor que él esperaba, que simplemente le pone punto final a la vida y a eso que él ha vivido. Es un cuento bastante amargo, ¿no? Bastante amargo porque habla de alguien que vive prisionero de un laberinto, que es voluntariamente prisionero, que no quiere salir de ese laberinto, y que se mantiene allí dentro, como si ese laberinto fuera su habitación y fuera su vida. Un poco es también la historia de la vida de Borges, que él vio siempre esa angustia de no saber, ese nihilismo total, ese dejarse estar, bueno, la vida es así, claro, ¿no? Claro. Bueno, él no era tan prosaico como para decir la vida es así, ¿no? Pero muchas veces en sus poemas él habla de que hay una casa que no visitaré más, hay lugar por donde ya no volveré a pasar. Ese sentido
de pasar
y de despedida total. Y él termina diciendo, espacio y tiempo y Borges ya me dejan. Espacio y tiempo y Borges. El sentido de fatalidad de la vida. Y uno siente que el Minotauro representa justamente eso, ese sentido de fatalidad. Bueno, mi vida es así, la vida es así, hay que vivir dentro de esto, ¿no? Casi una visión existencialista de la vida, totalmente existencialista, que dice, bueno, hay que resignarse a esto, ¿no?, que es nuestra vida. Un sufrimiento constante, una confusión constante, y finalmente va a llegar el momento final, y no vamos a ofrecer resistencia, porque un poco la muerte es algo así como la liberación. De esto que nos toca vivir, ¿no?
Bueno, un poco la visión griega está ahí metida también.
Sí, también.
Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos enseguida a Tierra Firme con Salvador de Lutri. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Estamos repasando La Casa de Asterión, esta reelaboración del mito del Minotauro, del laberinto, allí de Creta, en manos de Borges, que se pone casi que... ¿Será posible pensar que Borges se pone en la persona del Minotauro?
No, yo no creo que sea imposible que él se ponga en la persona del Minotauro. Yo creo que él está tratando de reflejar la condición humana, ¿no?
Entiendo.
El hombre está dentro del laberinto y no se atreve a salir. Y no es, como dice el Minotauro, yo si quiero puedo salir, pero esta es mi casa, ¿no? El hombre está dentro de eso. Y entonces vivimos allí hasta el final, hasta que nos llega la muerte, a la que no le ofrecemos resistencia, porque en definitiva ya sabemos que está prefijada,
claro,
y que llegó el vencimiento, digamos, el momento del vencimiento.
Y cuando toma conciencia de ello, él dice, es cuando la soledad ya no le duele, dice.
Claro, ya entendió que la vida es así, ¿no? Y yo lo que creo es en este quedatismo que tiene siempre el que piensa fatalmente con respecto a la vida. Que la vida siempre, siempre es así. Uh-huh. Bueno, las cosas son así, la vida es así, nada puede cambiar. Este es el mundo en el que vivimos, hay que saber aguantar. Y son todas frases de resignación.
Claro. Sí.
El asunto es si vamos a resignarnos permanentemente, ¿no? O si la vida es simplemente resignación. O si hay un camino de salida que me lleva justamente a no ver como un peligro la salida, sino uh-huh. un camino de salida que realmente me lleve a un nivel totalmente diferente. Y yo creo que eso es lo que nunca vio Borges. Hasta el último momento de su vida, él se negó sistemáticamente a la fe y se negó sistemáticamente a creer.
Uh-huh.
Se aferró radicalmente a la razón y a la fantasía que ponía filosóficamente en sus cuentos, porque sus cuentos son, los cuentos de Borges son todos temas filosóficos llevados al cuento, claro. llevados a la narrativa. Entonces yo creo que él se encerró dentro de ese mundo y aceptó mansamente, ¿no? todas las realidades que tenía, que ese era el destino que tenía, la fatalidad del destino.
Uh-huh.
Ese fatalismo con que muchos viven, pensando que bueno, esto es lo que me tocó, nada más. Y no piensan si no habrá alguna otra posibilidad, si no se puede abrir alguna otra puerta que nos saque de ese encierro. Hay una puerta que siempre está abierta para nosotros, ¿no? Siempre está abierta. Que nos puede sacar, que es la puerta de la fe. Es la puerta que ve algo que está más allá de el mundo que me rodea, que es hostil, por eso salgo y vuelvo a entrar a mi laberinto, es como el caracol, que uno lo toca y se mete debajo de su caparazón.
Como protección.
Hay algo que va más allá de ese mundo hostil de afuera y también del encierro de adentro, de la oscuridad y de la confusión interior. Borges tenía una gran confusión interior y una gran confusión espiritual, no intelectual. Intelectualmente era brillante, era brillante, pero tenía una confusión espiritual muy fuerte hasta el último momento de su vida. Y finalmente se resignó a que esto tenía que ser así. Y llegó al final de su vida con esa resignación frente a esa realidad. Fíjate que en el poema donde se despide, por así decirlo, él dice: espacio y tiempo y Borges ya me dejan. Es decir, no es que salgo del espacio y del tiempo, también salgo de lo que soy. Voy a la no existencia, ¿no? Voy a la nada, voy a la oscuridad total,
claro.
desaparezco absolutamente. No hay ninguna esperanza en Borges, y no hay ninguna esperanza tampoco en el Minotauro. Porque a pesar de todo lo que dice, yo vivo cómodo acá y todo lo demás, cuando llega Teseo con la espada, ni siquiera resiste, porque ya está entregado, está entregado. Y yo digo, qué triste una vida que es así. Hay algo que es una épica a la que somos llamados, que es la épica espiritual, que entremos en la fe. La épica espiritual es lo que nos permite trascender de eso. Sí, las cosas son así, pero pueden cambiar. Mi vida es así, pero puedo cambiar. Hay gente que se resigna con lo que le está pasando, ¿no? Y no entiende que la vida puede tener un vuelco, puede tener un cambio, puede tener una posibilidad.
Uh-huh.
Y lo que decimos siempre en nuestro programa, y no nos vamos a cansar de repetir, es que nosotros podemos tener limitadas posibilidades en nuestra vida, pero para Dios el hombre siempre es una posibilidad, y una posibilidad de retorno.
Uh-huh.
Fijémonos lo que sucedió cuando trajeron a la mujer pecadora a Jesús. El mundo ya la había sentenciado, no hay posibilidades para ella. Sin embargo, Jesús encontró que podía tener otro horizonte y podía tener otra oportunidad en su vida. Y nosotros no tenemos que encerrarnos en el fatalismo cuando tenemos cerca al Redentor que vive, ¿no? A ese Redentor del que habla el Minotauro,
sí, sí.
¿no? Pero que en definitiva no lo buscó.
No.
O tal vez lo confundió. Y creyó que el Redentor, el que lo liberaba, era la muerte, era la espada de Teseo, y no que ese Redentor estaba más allá de él y más allá de la eternidad, y que ese Redentor es el punto de encuentro entre el hombre con sus limitaciones, con sus laberintos, con sus oscuridades y con sus temores, y el mundo de Dios que está más allá. Y cuando nosotros hablamos de Dios, hablamos de la inmensidad de Dios, hablamos de algo que no conocemos, que está más allá de nosotros. Pero Tenemos que pensar que el punto de encuentro entre Dios y el hombre es Jesucristo. Ese es el punto de encuentro. Y cuando nosotros nos acercamos a Jesucristo, nos estamos acercando a Dios, porque es Dios que se acercó a nosotros. Y cuando llegamos a ese punto de encuentro, allí nuestra vida cambia, porque la vemos desde un lugar diferente. La estamos viendo con toda la amplitud de la fe y de la esperanza, y estamos viendo que no es la vida fatalmente algo que me lleva a espacio y tiempo y Borges ya me dejan, sino que espacio y tiempo, y llego a la eternidad, donde sigue Borges estando presente delante de Dios. Y esta es la esperanza cristiana. Acá hay un contraste muy fuerte entre el Minotauro y su desesperanza, y su fatalismo, y su entregarse a la muerte, porque después de todo fatalmente es esto, y el cristianismo, que te dice, sí, en el mundo hay aflicción y hay problemas, hay problemas. Y también existe el tema de la muerte, pero hay esperanza, una esperanza que va más allá de la muerte. Y esa esperanza está en Jesucristo.
Y ese Redentor se puede conocer.
Y podemos conocerlo, y podemos conocerlo hoy mismo, y podemos acercarnos a Él para que Él realmente nos dé esperanza en nuestra vida. Si usted que nos está escuchando está encerrado en un laberinto y siente que no puede salir, clame a Jesucristo. Jesucristo es el único que nos puede hacer salir del laberinto y nos puede sacar de la fatalidad y nos puede dar esperanza en medio de todas las problemáticas que tenemos. Tender la mano a Jesucristo es abrir la puerta de la esperanza y abrir la puerta de la paz y de la eternidad. Thank you.
Nada mejor que vincular a Jorge Luis Borges y su Casa de Asterión con Astor Piazzolla, con su Fuga y Misterio y su orquesta interpretándola de esta manera tan apasionada y reflexiva para nosotros sobre un tema sensible en esta época que vivimos. ¿Quiere opinar de lo que ha escuchado de esta charla con Salvador de Lutri sobre un clásico de la literatura latinoamericana? Puede hacerlo enviando un mensaje de texto o WhatsApp a este número. Signo de más 598-91-610-610. Sí, agréguelo así en su libreta de contactos en el celular. Va de vuelta. Signo de más 598-91-610-610 y esperamos su comunicación para saber qué piensa de esta Casa de Asterión que hemos planteado hoy, que se convierte muchas veces en nuestro propio sistema de vida actual. Signo de más 598-91-610-610. También encuentro el programa para escucharlo nuevamente en nuestro sitio web tierrafirmertm.org. Audio, transcripción, la posibilidad de discutir el tema con nosotros, con Salvador, con Ezequiel, según sea el tema que esté escuchando. Anímese, tierrafirmertm.org, leer artículos, escuchar los grandes temas, suscribirse a las redes sociales y acceder a toda la biblioteca digital de nuestro programa. tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos y nos encantaría volver a encontrarle la próxima ocasión cuando anunciemos una vez más. Tierra Firme.